Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
11 horas 5 minutos, ingresamos a la segunda hora de Fuga de Tortugas y estamos con Marisol Darreche, que en instantes va a desarrollar su columna La Historia a Través del Espejo, que tiene una cortina por ahí, Jorge, si la encontramos, la cortina de Mari, para que esto sea tan familiar como siempre que le toca venir. Y hoy nos va a hablar de Chile, pero también está Rafa Dorich acá, que después vamos a hablar con Rafa, pero ahora lo vamos a saludar nada más al amigo Rafa Dorich, un segundito nada más, después vamos a escucharlo y a charlar con el Rafa. Buen día.
Muy buenos días.
Gracias por venir,
A vos por invitar, Gaucho.
Después vamos a charlar un rato y capaz que te tocas alguna.
Puede ser, sí.
Puede
pronóstico,
ser.
Pronóstico.
Bien, en un momento nada más. Ahora sí, Mari, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo andan?
Todo muy bien por acá.
Sí, bien.
Bueno, anunciamos ya la semana que estuviste acá, hará 3 semanas, si no recuerdo mal, o 2, cuál iba a ser el tema. Y es Chile, nada menos, ¿no? Un tema que quizá en este momento ha desaparecido de la más media, pero que no ha perdido vigencia ni gravedad. Están pasando muchísimas cosas en Chile, la crisis sigue.
Tal cual. Sí, la columna pasada la habíamos como desglosado porque creía que Chile se merecía una columna aparte, la creíamos todos en realidad. Pero bueno, voy a retomar. En la columna anterior yo había comenzado con unas citas de un documental que había visto. Y en una de esas citas decía: no pueden defenderse presidentes progresistas solo entre presidentes y gobiernos, necesitamos pueblos que se defiendan y defiendan sus procesos.
Sí.
Y bueno, considero que en esto está Chile desde el 17 de octubre del año pasado, y bueno, me puse a leer un montón de cosas que circulan por internet. Y que bueno, toda esta información tan rápida, por un lado está bueno tenerla, pero por otro lado como que invade tanto que uno no sabe finalmente qué está leyendo. Y también hay tantas cosas, pero por otro lado también sabemos que hay muchas más que no están.
Sí.
Entonces como medio contradictorio. Pero bueno, me fue inevitable pensar en los 70, en los hechos que comenzaron también en octubre de 1969. También me fue inevitable pensar en el octubre de la Revolución Rusa. Me fue inevitable pensar también en el 17 de octubre argentino. Todos procesos que realmente le deben mucho a la movilización de las masas, ¿no? Pero bueno, No sabía cómo encarar el tema de Chile, ¿sí? Pensar qué es lo que está sucediendo. Que el hecho de que esté sucediendo también a nosotros los historiadores nos agrega un plus de dificultad, porque la historia del presente, que es distinta a la historia reciente, no tiene un marco teórico tan desarrollado, y necesitamos un poco de tiempo para pensar los procesos. Entonces, digo, bueno, ¿desde qué lugar pensar esto que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que hace movilizar a tanta gente?
Sí.
¿Hasta qué punto los movimientos sociales son capaces de cambiar las relaciones de poder? Estas son algunas de las preguntas iniciales que me hice. Y después digo, bueno, pero lo interesante de estudiar los movimientos sociales es ver qué cambios generan, ¿no? Porque por insignificantes o imperceptibles que sean, producen.
Siempre
cambios, las movilizaciones
dejan una semilla.
Exactamente.
Que quizá florezca mucho después, acaso nunca, no se sabe, pero la semilla está.
Sí, de hecho los cambios pueden ser incluso individuales, o en pequeños grupos, no a nivel sociedad, pero sí hay, siempre cambios hay. Siempre hay una capacidad de influir, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que hay ahora que antes no había? Imaginemos que el pueblo no hubiese salido a la calle.
O sea, bueno, que hay de distinto,
que
digamos,
hay de distinto,
en
tal
este
cual.
Caso, en Chile.
Pero bueno, de todo esto que iba pensando y viendo y leyendo, lo que más me quedaba resonando en mi cabeza eran las imágenes que circulan, las fotografías y los eslogan, ¿no? Y ahí recordé un historiador, que es Peter Burke, y un libro que leímos hace un tiempo ya en la facultad, que se llama Visto y No Visto, Y en este libro Peter Burke trabaja o hace todo un estudio de las imágenes, él toma fotografías y pinturas como fuentes históricas, ¿no? El uso de las imágenes como fuentes de la historia empieza a utilizarse en la década del 20 con el cambio de paradigma de la ciencia histórica, con la escuela de los anales, y se suma a lo que fue la historia de las mentalidades, la historia social. Y bueno, es otra forma de poderle dar lugar en esta historia a aquellos personajes excluidos, ¿no? Sí. Y también se pueden analizar infinidad de cuestiones. Bueno, me pareció interesante por esta razón, de que a mí me habían impactado varias fotografías que estaban circulando, ¿no?
Hay algunas tremendas, ¿no? Por ejemplo, los carabineros apuntándoles a los ojos a los manifestantes, que de hecho muchos han quedado ciegos.
También, obviamente, hay ciertos recaudos para poder estudiar los procesos históricos a partir de las imágenes. Burke cita, por ejemplo, a Lewis Wiggin, que dice: aunque las fotos no mienten, los mentirosos pueden hacer fotos, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
obviamente claro, teniendo en cuenta estos recaudos, ¿no? Pero bueno, también me resultó interesante el análisis de las imágenes, porque obviamente lo que nosotros vemos desde la tele es muy distinto a lo que circula en las redes, ¿verdad? Entonces esa contraposición también está buena pensarla.
Sí. Recordemos que la tele y las redes también hacen un recorte.
Tal cual. Bueno, dos de las imágenes que a mí, yo las nombro, no las voy a analizar en este momento porque se nos iría mucho tiempo, pero dos de las imágenes que más me quedan en la cabeza, una no sé si es anónima, no encontré el autor, pero se llama Arte Contemporáneo, Paco Sculiao, autor El Pueblo Chileno. Son un par de carabineros bombardeados con pintura sobre una pared.
Sí.
Y la otra, obviamente, la de Susana Hidalgo, la famosa fotografía de este manifestante subido al monumento de un héroe militar, creo que es, en la Plaza de la Dignidad, que ellos le llaman ahora, con la bandera mapuche, que me recordó mucho a la imagen, a la pintura de Lacroix, La Libertad Conduciendo al Pueblo. No sé, me hizo acordar eso.
Sí, imágenes que, como decías recién, hacen historia.
Hacen historia.
¿No? Las imágenes de, al menos dos de las imágenes que harán historia seguramente, que la están haciendo ya, de Chile hoy, son estas que nos está mencionando Marisol. Habrá más también, ¿no?
Tal cual. Bueno, después de todo, o sea, ya de alguna manera todos en algún punto sabemos qué es lo que sucede en Chile, ¿no? Sabemos que lo que empezó con una protesta contra la suba del precio del transporte público se fue convirtiendo en una revuelta popular contra las políticas neoliberales de la derecha, el saqueo neoliberal, que no es nuevo, digamos. Sabemos de la desigualdad social que vive. Esto lo podemos leer en estadísticas. La última estadística creo que fue la de la CEPAL, donde establece que el 1% de la población más millonaria de Chile concentra el 26,5% de las riquezas netas. El 10% más acaudalado concentra el 66,5% de los ingresos. Y el 50% de los hogares de menores ingresos debe distribuirse el 2,1% de los mismos. Pero creo que el hecho de poder analizar las imágenes que circulan, mirarlas con detenimiento, sentirlas, nos pueden hacer entender, pero entender más allá de estos números, de lo textual, de lo histórico, ¿sí? Me refiero a entender por qué el pueblo chileno habla de dignidad, por ejemplo. Y en las imágenes se ve en los ojos de los chilenos esa fuerza contenida, se ve el sufrimiento, se ve la bronca, pero también se ve la alegría que a ellos les genera poder salir a la calle.
Se ve la acumulación de desgracias, ¿no? Y de injusticias, porque lo que revienta en Chile hoy se vino acumulando durante décadas, ¿no? Uno por ahí percibe que una medida en particular hace estallar una revuelta de proporciones dantescas, pero en realidad eso fue la válvula de escape de algo que se venía cocinando durante muchísimos años, no solo en Chile, que se viene cocinando en América Latina.
En América Latina, tal cual.
Y que ahora, en este caso, estalla en Chile.
Sí, leía en un artículo de la revista Anfibia un periodista que es chileno, que está viendo a la Argentina y que, bueno, fue justo en esta época a Chile, y él después escribió esta nota en Anfibia y dice: en este país la gente no ve crecer a sus hijos y ellos no son testigos del envejecer de sus padres. Los mismos privilegiados que creen que el trabajo dignifica son hoy los que piensan que quienes protestan quieren todo gratis. Ellos no están entendiendo. Bueno, creo que las imágenes van por este lado. Creo que nos permiten de alguna manera ver las caras de la gente que está protestando, ¿no? Se ve, bueno, el enojo, y también se ve el enojo en las redes, la gente que replica estas imágenes, el apoyo. Y digo enojo porque, o sea, creo que nos pasó a muchos al escuchar a Piñera hablar de guerra, al escuchar a ministros del gobierno de Piñera decir que si querían ahorrar se levantaran a las 5 de la madrugada para tomar el metro más barato. Cuestiones así enojan a medio mundo, digamos. Bueno, y creo que el pueblo chileno supo de alguna manera canalizar este enojo saliendo a las calles, ¿no? Y el unirse con el otro. Y de ahí salen eslogan como Piñera, muchas hormigas pueden comer un elefante, no estamos en guerra, estamos unidos. Las imágenes nos permiten de alguna manera comprender que semejante movilización no puede ser solo por el aumento de,
no, claro,
de los tranvías, digamos, del pasaje de los tranvías. Obviamente cuando estalla la noticia lo primero que se ve es esta información, pero después el circular de las imágenes nos dice, bueno, no, hay algo más, acá está, sí, claro, sucediendo algo más claramente. También este periodista que escribía en Anfibia, no sé, lo cito porque me pareció importante para poder entender algunas cosas. Él dice, el sistema de transporte urbano depende totalmente de la red de subterráneos. El Transantiago, es decir, el sistema de buses que rodea la ciudad, depende de las combinaciones internas. Pensaba que algo muy sensible podía haber tocado el corazón del chileno de a pie. El metro es la empresa pública más eficiente y democrática, transversal, modelo de servicio público. El usuario vive en toda una cultura metro. El metro es limpio, es bello, es ejemplo. Es lo que está bien. Hasta ese viernes lo era. Y eso creo que nos muestran las fotos. Creo que le tocaron el corazón al chileno de a pie, digamos. Nos permiten también, de alguna manera, estas imágenes entender por qué los estudiantes, que fueron los que comenzaron las protestas, habían despertado tamaña solidaridad, digamos, ¿no? Porque el pasaje había aumentado para ellos, pero también había aumentado para sus padres. Era como una rabia intergeneracional, sí, ahí por ahí.
Sí.
Que bueno, eso también está bueno para pensarlo. Bueno, muchas son las cosas que quedan registradas en las imágenes. Esto que vos decías, Chino, de la violación a los derechos humanos. O sea, no alcanza con que organizaciones vengan a hacer denuncias o queden en papeles registrados. Las imágenes nos dan el mejor registro de que las violaciones a los derechos humanos están sucediendo. Y de acá a un tiempo vamos a tener muchas fuentes disponibles para pensar todas estas cuestiones.
Seguro, seguro. Quizá un simple celular hoy, un tipo con un celular terminará siendo un historiador imprescindible por haber registrado determinada situación, ¿no?
Sí, bueno, como para ir finalizando otras preguntas que surgieron, bueno, ¿quién representa el descontento? ¿Quién canaliza la insatisfacción y los temores personales? ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo pensar una salida posible que invite a los excluidos del modelo? Son muchas las preguntas que tenemos por el momento. Seguramente dentro de un tiempo podremos analizarlas con algún encuadre teórico. Por el momento creí que la mejor forma de entender al pueblo chileno y generar empatía con él es a través de esto, de analizar un poco las fotografías, no dejarlas pasar porque sí, sino detenernos y mirarlas un poco más a conciencia, digamos. Y para terminar quería leer una cita que encontré en una revista, la revista Crisis Argentina de 1973, que en un artículo donde habla sobre el proceso chileno de la dictadura de Chile del 70, Cortázar manda unas palabras a la, sí, revista. Y decía así, en 1973, frente al riesgo inminente de que Chile caiga en manos de la miserable coalición de los dólares de fuera, de los burgueses de dentro, y de esos sables que se pretendían limpios frente al cadáver de Salvador Allende, cuyo sacrificio provisto y asumido por él en tantas ocasiones lo une hoy para siempre a José Martí y al Che Guevara, frente al ignoble vómito de las cacerolas, un pueblo traicionado y masacrado batalla una vez más por defender su hora de luz como la defendieron y la ganaron otros pueblos del tercer mundo. desde Santiago, desde tanta ciudad y campo de Chile, América Latina continúa la marcha hacia su verdadero destino. Y nada podrán los chacales y los gorilas contra su vocación de libertad y de justicia. Hermanos chilenos, ustedes muestran el camino manchado con su sangre. Ustedes nos emplazan a seguirlos. Por mí y por muchos otros, les digo que seremos fieles.
Mari, gracias.
No, de nada.
Hablando de Chile, hay una película muy interesante que se está emitiendo estos días en el Cine Avenida, que se llama Araña, una película chilena que protagoniza Mercedes Morán y que de alguna manera se puede ver una perspectiva histórica, ¿no? Porque habla de lo que fue el golpe contra Allende y de cosas que ocurrieron después, ¿no? Uh-huh. No es una película documental, es ficción, pero es una película que nos va a ayudar a entender Chile de hoy, Chile de ayer y Chile de siempre. Le mandamos un beso a Sandra Santos, que nos está escuchando, nos mandó un mensaje recién, un saludo, un abrazo y un beso para Sandra. Y vamos con música ahora.